Russia with love, I fly to you, much wiser since my goodbye to you. I've traveled the world to learn I must return from Russia with love.
Matt Monroe, nada menos. Desde Rusia con amor. Nuestro crítico cinematográfico se llama Eduardo Casanova y está hoy aquí con nosotros. Hola, Eduardo.
Hola, ¿qué tal?
¿Cómo estamos?
Pues muy bien, muy bien. Escuchando esta canción, bueno, icónica de la saga de James Bond. Que, por cierto, se quiso contratar a Frank Sinatra para interpretarla, pero...
Parecía él, pero es más morro.
Es que en aquellos años ya tenía un caché muy elevado, el señor Sinatra.
Pero este también...
Esto me lo hace fenomenal.
Este también, ¿no?
Muy bien.
Tiene canciones muy bonitas, el Matt Monroe, ¿eh? Muy chulas. Bueno, oye, de Diego, sigues ahí, ¿verdad? ¿Eh?
Escuchando atentamente al maestro Casanova.
Buenas tardes, David.
Perfecto, pues ahora enseguida comentaremos también, conectaremos con Fernando Córdoba y de Copa CV, porque del clásico hoy va a hablar él, ¿eh?
Pues mira, esta fue la segunda película de lo que sería la que hoy conocemos como la saga de James Bond. Se estrenaba en 1963 y se convirtió rápidamente en un éxito de público y de taquilla, superando ampliamente a su predecesora, Agente 007 contra Doctor No, que se había estrenado solamente un año antes. Ahora la verdad es que cada película de James Bond, con toda la sofisticación que conlleva la puesta en escena, se hace bastante más de rogar. Esta concretamente estaba basada en la quinta novela que Ian Fleming dedicó al personaje y se había publicado en Reino Unido en 1957, aunque el autor seguía viviendo en Jamaica. En esta ocasión, la pérfida organización Spectra, con Blofeld a la cabeza, diseña un complejo plan con dos objetivos. Por un lado, asesinar a James Bond por haber eliminado a un miembro de su organización, el Dr. Julius No. Para tal propósito, cuentan con un rocoso sicario, Donald Grant. Al mismo tiempo, pretende hacerse con un sofisticado mecanismo de la Unión Soviética que permite descifrar cualquier mensaje en clave, el lector. El robo de este dispositivo podría ser la gota que colmara el vaso de la tensión internacional entre las dos superpotencias en plena Guerra Fría. Y con tal intención, una espía rusa, Tatiana Romanova, es engañada por una antigua colega suya que ahora pertenece a Spectra, desconociendo las ocultas intenciones de esta mujer y de esta organización. A partir de esta película, ya se puso de moda que los agentes secretos viajaran por medio mundo para completar su misión, porque aquí el espía iba desde Londres a Estambul para más tarde, seguido de cerca por el asesino, dirigirse a Belgrado viajando en el Orient Express y terminar en los canales de Venecia. Fue también la segunda vez que el actor escocés Sean Connery interpretó a James Bond y con el paso de los años la mayoría opina que ha sido quien le ha dado una mayor y mejor entidad a este famoso agente secreto, y es que Connery aunaba corpulencia con una elegancia y refinamiento propios de un caballero inglés. Tenía entonces 33 años y antes de dedicarse a la interpretación había sido marino, culturista y estuvo a punto de ser futbolista profesional, pero recaló en el teatro y de ahí pasó al cine. De hecho, cuando fue contratado para interpretar a 007, ya había hecho papeles secundarios en películas como El día más largo. Aunque siempre se le ha identificado principalmente con este personaje, el del agente secreto, pues para el recuerdo quedan brillantes interpretaciones de Sean Connery en películas como El hombre que pudo reinar, El viento y el león, El gran asalto al tren, Atmósfera cero, El nombre de la rosa, Robin y Marian, La casa Rusia, Los intocables de Lyonnais, La trampa, Los últimos días del Edén, A la caza del octubre rojo, El primer caballero, en fin. Un largo etcétera, un carrerón de este actor que se nos marchó no hace mucho. La chica Bond, por lo menos la principal, se llamaba Daniela Bianchi, que era una actriz italiana que entonces tenía solo 21 años y que con 18 había sido Miss Fotogenia en el concurso de Miss Universo celebrado en 1960. Para esta película fue doblada porque decían que tenía una voz demasiado grave que no encajaba bien con su aspecto. Estuvo activa pocos años esta actriz, hasta 1970, cuando se casó con un magnate naviero, y hasta ese momento participó en otros títulos menores como Mucho para vivir, Poco para morir o la parodia Todos los hermanos eran agentes, junto al hermano real de Sean Connery, Neil Connery, que también la vimos en De las Ardenas al infierno. Se dice que este papel de Chica Bond fue ofrecido primero a Birna Lisi, que ya era mucho más popular. La actriz lo rechazó y luego se arrepintió muchísimos años viendo el éxito que tuvo la película. Esta película marcó el debut del actor Desmond Llewellyn en el papel de Q, el inventor de confianza de Bond, un papel que este intérprete repitió a lo largo de 17 películas, concretamente hasta 1999. Por el contrario, fue la última película del actor mexicano Pedro Armendáriz, que aquí interpretaba al jefe de los servicios secretos turcos. El famoso actor, entonces contaba con 51 años, se suicidó poco después del rodaje y cuando todavía faltaban unos meses para el estreno de la película. Y es que ya estaba muy enfermo de cáncer, un cáncer que desarrolló tras rodar la película El Bárbaro y la Geisha junto a John Wayne, película que se rodó en el desierto de Utah, muy cerca de donde se realizaban las pruebas nucleares. Y no solo él, sino que a muchos integrantes del equipo de aquella película maldita les pasó factura ese rodaje. Al Herculeo Sicario lo interpretaba un joven entonces Robert Shaw, el carismático actor británico que siempre será recordado como el osco pescador de tiburón. Se formó en las tablas del teatro interpretando obras de Shakespeare. Este fue su primer papel importante en el cine y a partir de aquí y en los 15 años más de carrera que le quedaban, hasta su muerte en 1978, realizó papeles inolvidables en títulos como Un hombre para la eternidad, La batalla de las Ardenas, La batalla de Inglaterra, El golpe, La última aventura del general Custer, Pelham 1-2-3, Robin y Marian, donde volvió a coincidir con Sean Connery, y Fuerza 10 de Navarone, entre otras. Con la producción de Albert Broccoli y Harry Saltzman, el director fue nuevamente Terence Young, que ya había dirigido Agente 007 contra el Doctor No, y luego también se puso al frente de Operación Trueno, además de realizar otras películas como Sola en la oscuridad con Audrey Hepburn o Las aventuras de Moll Flanders. Aquí volvió prácticamente a contar con todo el equipo de la primera película. Una película que tuvo un presupuesto de 2,5 millones de dólares, más del doble que la anterior, y que recaudó 80 millones en todo el mundo. Se dice que solamente el traje de agente secreto que lucía Sean Connery de Savile Row costaba más de $2,000 de aquella época, ¿eh? Si alguna vez vas a Londres, oye, Vicente, tú que eres un tío elegante, pasa por Savile Row y
ya he pasado, ya pasé,
un smoking.
¿Eh? Ya he pasado, ya tengo.
Ah, ya has pasado.
Tengo varios.
Ah, bueno. No sabía nada de esto. Bueno, la mayor parte de la película se rodó en Estambul y algunas escenas también en Venecia, pero muchas secuencias se filmaron en los estudios Pinewood, cerca de Londres. Esta fue la última película, qué curioso, que vio el presidente entonces de Estados Unidos, John Fitzgerald Kennedy, en la Casa Blanca, el 20 de noviembre de 1963, dos días antes de ser asesinado. Y es que él mismo había declarado que la novela en que se basa era una de sus favoritas. También fue la última adaptación de su obra que pudo ver en vida el autor Ian Fleming. Otras novedades que se incorporaron a esta película y que ya forman parte de la larga saga dedicada a 007 son, por ejemplo, la vibrante escena que precede a los títulos iniciales, una canción principal como esta que escuchábamos antes, que de alguna manera pues es emblemática y que este año tiene muchas papeletas para ganar el Oscar, la canción de Sin tiempo para morir. Y también una línea al final de los créditos de cierre que siempre dice James Bond volverá. Como curiosidades, cabe apuntar que en algunas secuencias Robert Shaw tuvo que subirse a un cajón de madera porque medía 10 centímetros menos que Sean Connery, 1,78 y 1,88 respectivamente. Otra anécdota que pudo acabar en tragedia fue que el helicóptero en el que viajaba el director Terence Young, pues un día se cayó al agua, atrapó al director en una burbuja de aire y gracias a eso salvó la vida, aunque su brazo quedó maltrecho. Incluso se pensó en reemplazarle, se pensó en que fuera David Lean el que continuara con el rodaje, pero al final no fue así, se repuso. También la actriz Daniela Bianchi tuvo un accidente de coche que le causó varias magulladuras y eso le obligó a retrasar el rodaje de algunas escenas. Durante uno de los días de rodaje en Estambul, en Turquía, se acercaron allí, a donde estaban rodando, más de 3.000 curiosos. Y eso era un calvario para el director. ¿Qué hizo? ¿Qué se le ocurrió? Le pidió a un extra, muy habilidoso, que se subiera a un balcón, que se colgara de un balcón y empezara a hacer piruetas, con lo cual se pudo librar de parte de ese público, ¿no?, que estaba allí. En el año 2005 se lanzó un videojuego inspirado en esta película y fue el propio Sean Connery, ya con 70 años, quien puso voz al agente secreto.
Sí.
70 años tenía ya y el hombre ahí seguía en activo. Y en cuanto a la banda sonora, no solamente recupera el famoso tema de Monty Norman, sino que John Barry, que tuvo unos problemas de autoría en torno a este motivo principal con Norman, se lució componiendo también otro tema fantástico que se titula 007, ¿no? Un tema ligero y entusiasta, el famoso John Barry, que ya ha desaparecido, por cierto, que luego ganó Oscars con las bandas sonoras de Nacida Libre, Memorias de África, El León en Invierno o Bailando con Lobos, entre otras. Pero lo que eclipsaba un poco la banda sonora era la canción compuesta por Lionel Bart, el compositor del musical Oliver, e interpretada por Matt Monro, que estábamos escuchando al principio. Por cierto, en una escena, hay mucho motor, pero en una escena yo me quedo cuando Sean Connery 007 llega a Turquía, al aeropuerto, y allí le espera un chofer con un coche. ¿Y qué coche es ese? Porque lo va a llevar a entrevistarse con su homólogo, ¿no?, el jefe de los agentes secretos turcos. Pues ese coche es un Citroën 11 BL de 1948, también conocido como Citroën
Traction Avant. Y de este coche nos hemos puesto en contacto directo con quien más sabe, que es de Copa CV, que es Fernando Córdoba. Fernando,
¿qué ibas a decir, que era el chofer de...?
Fernando también, sí. ¡Hola, Fernando!
Muy buenas tardes, Vicente, Eduardo.
Hola, ¿qué tal?
¿Cómo vas? ¿Bien todo?
Bueno, muy bien, muy atento a las explicaciones de Eduardo, porque he tenido la ocasión para preparar el programa de ver unas escenas buscando nuestro querido Traction Avant.
Pues cuéntanoslo, ¿dónde lo has visto?
Efectivamente, en la escena en la que este chofer es enviado por el jefe del servicio secreto de Estambul a recoger a 007, nuestro James Bond.
Sí.
Y aunque es cierto que a él lo recogen en un Rolls, a partir de esa escena lo recogen en el aeropuerto, 007 se van en el Rolls hacia la capital, hacia Estambul, y en un momento determinado detecta cómo le está siguiendo un vehículo y le sugiere al chofer de si se había percatado de que efectivamente le estaba siguiendo. Y el chofer le afirma, sí, esto es tradición, nos está siguiendo un Traction Avant de color negro, le indica la matrícula, dice, y no se preocupe porque son nuestros amigos del servicio secreto búlgaro, y bueno, es muy habitual.
Bueno, nosotros el Traction Avant es un hito en la historia del automóvil, ¿eh? Es así.
Así, Vicente, centrándonos ya en lo que es el Traction Avant, que va a ser, como bien adelantabas al principio del programa, el centro de atención de la presente edición de la Racing Legends en el circuito de Cheste, pues hay que decir que es un hito, además porque fue el primer vehículo fabricado en serie, con una carrocería autoportante y también con el motor en la parte delantera.
Sí.
De ahí su nombre de Traction Avant, que no es ni más ni menos que tracción delantera.
Uh-huh.
Decir que este vehículo se fabricó desde el año 34 hasta el 57. Fabricaron alrededor de unas 760.000 unidades, de las cuales a fechas de hoy los modelos que más han llegado han sido los del Traction Avant, el 11.
Sí.
El modelo 11, porque ahora después repasaremos un poquito rápido los modelos, porque no es solo el 11, sino que hay distintas versiones. Y decir que André Citroën encargó su diseño a André Lefebvre, y que provenía del mundo de la aviación, y también a un escultor italiano. Yo creo que de ahí vienen esas curvas maravillosas que definen la línea de nuestro querido Traction Avant, de Flaminio Bertoni, que ambos dos, una vez terminado este proyecto y pasado muchos años, fueron también los encargados de concebir nuestro también querido Dos Caballos.
Sí. Bueno, en España bien, ¿no? En España, ¿cómo se llamaba el vehículo aquí?
Sí, hay una controversia con respecto a la denominación de nuestro Traction, porque en España era, desde luego, una línea muy moderna para los vehículos que había entonces, y se le daba incorrectamente el apodo de Pato.
¿Del Pato?
De Pato, debido a su parecido con un modelo anterior de esta marca de Citroën, que era Rosalie, que llevaba un pato grabado en los estribos, pero que para nada llevaba nuestro Traction Avant. Vale. El Rosalien es el verdadero Citroën pato, sí. Y no el 11 ni el 15. ¿Por qué decimos el 15? Porque realmente el Citroën Traction Avant hubo diferentes modelos.
Por eso, vamos con ellos, pero cuidado porque podemos liarnos aquí. El monocasco sobre estructura independiente delantera, es decir, cosas que nos perdemos casi todos, ¿eh?
Y bueno, decir simplemente de que sí. Había distintas, dentro de Traction Avant había distintas versiones, sí. Como desde la distinta serie, distintos modelos de la serie 7, el 11 y el 15, que era el más potenciado, sí. Y de los que menos unidades han llegado hasta nuestros días. Bueno. Los que vamos a ver a nivel general, sí. Va a ser el modelo 11, como adelantaba al principio, que monta un motor de 1911 centímetros cúbicos, sí. Son cuatro cilindros en línea, y viene a desarrollar, no llega a los 60 caballos de potencia. Sí. Es característico de este Traction Avant que tan solo tiene tres velocidades, de las cuales solamente están sincronizadas el paso de la segunda a la tercera. De primera a segunda marcha hay que hacer el famoso doble embrague.
Vale. Sí, sí.
Que para aquellos que no estamos acostumbrados, pues, sí. Nos toca de rascar. Bueno. El paso de la
velocidad punta a la 136 kilómetros por hora con doble embrague y el vehículo que va a ser protagonista en el Racing Legends, que ya está ahí, ¿no? A la vuelta de la esquina, Fernando.
Así es, Vicente, eso es el 5 y 6 de marzo. Esperamos una participación muy importante de propietarios de Traction Avant de toda España. Van a venir también desde distintos países de Europa. Sí. Y la verdad que va a ser todo un espectáculo. Decir que además de lo que va a ser poder ver los vehículos allí en directo, que como decía ya es un espectáculo, van a poder participar también en una serie de actividades en relación a este vehículo, como charlas, conferencias, para conocer mucho más en profundidad nuestro querido...
Lo iremos dando a conocer, sin duda alguna. De así Copa es. CV, Fernando, gracias, un abrazo.
Estupendo.
Hasta luego. Nos ha acercado al Citroën Traction Avant, hoy en especial cine y motor con Eduardo Casanova.
En Nissan Almenar, tu nuevo Juke desde solo 160 euros al mes. Sin dudar, Nissan Almenar.
David, ¿te queda alguna cuestión para Casanova que tiene que dar ese resumen de lo que veremos este fin de semana en los cines?
No, yo me quedo escuchando a ver qué nos recomienda, porque hoy es Día del Espectador y hay que ir al cine, ¿verdad, Casanova?
Claro que sí, pues, todos al cine.
Por cierto, agradecer a Fernando que lo ha hecho muy bien, ¿eh? Cada vez que hablemos de Citroën habrá que incorporarlo porque se había documentado fenomenalmente.
Cuidado, que Fernando no es experto en Citroën, experto en todos los clásicos. Él lleva de Copa CV, todos los clásicos. Él lleva la Asociación de Defensa y Conservación del Patrimonio Automovilístico de la Comunidad Valenciana, nada menos.
Vicente, pues tienes sentado a tu lado un señor que es especialista en cine actual y en cine clásico
Tenemos que sumarlo, tenemos que unirlos. Habrá que
contar con Fernando más veces porque desde luego ha hecho un buen trabajo. ¿Recomendaciones para esta semana? Pues mira, si te gusta el cine de evasión, es decir, tú vas muy estresado toda la semana y quieres olvidarte de todo, pues entras en la sala y ves Uncharted, que significa inexplorado, basada en un videojuego con mucha acción, espectacular, y yo creo que cumple las mejores expectativas. Ahí está Tom Holland, Spiderman, que se quita el traje de hombre araña, está Mark Wahlberg y está nuestro Antonio Banderas haciendo de malo. Y luego, si te gusta otro tipo de películas, pues hay una historia de amor juvenil fantástica que dirige un señor que tiene muchísima y muy buena reputación como Paul Thomas Anderson, que se titula Licorice Pizza, que tiene tres nominaciones a los Oscars, entre ellas la de mejor película, y que es muy entretenida, muy fresca, muy divertida y bueno, en esta semana pues muy romántica también.
Gracias, Casanova. Hasta luego.